Amigos del programa Tamaimos, estamos con ustedes otra semana más, número 69.
Coño, te noto la voz un poco rara hoy, Iván.
Es que me siento presa de una sensibilidad, de una... no sé, de...
Sube la música.
Sí, vamos a poner a subir la música. Bueno, ¿qué tal, Josemi Martín? ¿Te llega hasta Madrid esta especial sensualidad que tenemos hoy en el programa?
Sí, me llega y estoy, bueno, casi quedándome apardelado aquí, vamos, oyendo estos acordes tan inconfundibles, ¿no? Inspirados por la cabalística y este número tan gracioso que nos toca hoy con el podcast, ¿no? La verdad que, sinceramente, no podía concebir mejor entrada, mejor comienzo para el podcast 69 de Tamaimo.
O sea que Tamaimo lleva 69 semanas en antena.
Sí.
Me pone.
¿Cómo nos gusta un 69 a todos?
Claro. Bueno, en fin, ¿cómo piensa esto?
Oye, a ver si vas a decir que no te gusta.
No, a mí el número me gusta y bueno, el programa también.
Sobre gusto ya se sabe que no hay nada.
Sí. Bueno, además que ya se sabe, en fin, ya saben ustedes que... En fin, vamos a dejarlo aquí, que empezamos con los chistes y vamos a acabar mal. Miren, esto, vamos entrando en materia. No digo que esto no sea materia. No digo que esto no sea materia, no me malinterpreten, ¿eh? Materia de la buena. Solo digo que no es el tema habitual del programa, lo único que digo yo. Mire, hay un programa, no sé si han oído hablar de él, que yo no sé si van por el 69 o un poco más, no sé muy bien.
Pero es otro programa, no es este.
No es este programa, no es esta santa casa de Tamaimos, no, está. Es un programa de la televisión canaria, que se llama En Clave de Juá, 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 En Clave de Ja, se llama el programa. Entonces lo conocen ustedes, probablemente, si son lectores habituales de nuestra página o escuchan este programa, pues sobre todo hasta el momento en la página donde más hemos hablado, pues ha habido una entrada de tuya, Josemi, en defensa del habla canaria y en contra contra Clave de Ja, una entrada que ya va por pues prácticamente por 40 comentarios de lectores y que está dando mucho que hablar.
Creo que 35 ahora mismo.
¿Cuánto? Cuéntanos un poco qué te llevó a escribir esta entrada, este artículo, y por qué en defensa del habla canaria y contra Clave de Ja.
Bueno, yo la verdad que esto me llega a través de un buen amigo de Tamaimo, Sergio, responsable de ese excelente proyecto, la fonoteca del habla canaria, el cloquido.com. Entonces él me envió un vídeo de algo que ya conocía, ¿no? Yo ya había visto de pasada alguna vez este programa. La verdad que no lo soporto mucho porque sinceramente me parece bastante malo, ¿no? No es un sentido del humor que a mí me atraiga especialmente, me parece bastante chabacano y muy flojo, ¿no? Entonces, bueno, pues prefiero ver otras cosas, ¿no? Y tenía noticia de que hacían esto, efectivamente, y de hecho lo había visto de pasada alguna vez. Una especie de chanza a costa del habla canaria, ¿no? Básicamente consiste, si ustedes lo han visto, en que, bueno, la presentadora y una de las actrices del equipo, ¿no? Se ponen a hacer un juego de dimes y diretes, de réplicas y contrarréplicas, en el que la presentadora dice, ¿y cómo diría un canario no sé qué cosa, por ejemplo, ¿no? Y entonces la otra persona le responde a veces con un canarismo, ¿no? Como digo en la entrada, y otras veces con cualquier otra expresión, muchas veces ni siquiera demasiado populares en Canarias, ¿no? Pero que debe ser que los guionistas entienden que es un canarismo porque bueno, la ignorancia no tiene límites, ¿no?
Josemi, si te parece, podemos poner un corte del programa para que se vea bien claro eso que estás explicando. Ponemos un corte y lo explicas.
Perfecto.
Vale, pues ya está. Venga, ahora sigue.
Bueno, pues bueno, ya han podido oír de qué se trata, ¿no?
Entonces, el Diccionario Peninsular Canario se llama esta sección.
Exactamente, ¿no? Entonces, a mí esto me parece una, sí, un absoluto disparate desde por muchas causas, ¿no? Lo primero es que está claro que el elemento central aquí de la supuesta gracia es el habla canaria. Y eso es algo que a mí me parece indignante. Y es algo que me motiva un sentimiento de indignación y me motiva a sublevarme de la forma que puedo hacer, que es escribiendo y hablando y opinando contra ello, ¿no? Y eso es básicamente lo que trato de hacer yo con la entrada. O sea, a estos señores, los que escriben esto, y supongo que también los que lo representan, les debe parecer gracioso que nosotros tengamos palabras propias, que nosotros tengamos expresiones propias, que, bueno, que en fin, que hablemos una joya, que es lo que es de nuestra identidad, como es el habla canaria, ¿no? Y prácticamente la chanza consiste todo el rato en ridiculizar estas palabras nuestras, estas expresiones nuestras, de esta forma tan burda y tan grosera. Sorprendentemente, esto encuentra la risa del auditorio, la risa y supongo que la aprobación del auditorio. Lo cual ya obviamente remite a otras cuestiones. Yo creo sinceramente que este es uno de los peores ejemplos del tan famoso y nombrado complejo de inferioridad.
José, mi perdón, no agotes toda la artillería porque vamos a hablar y en profundidad sobre esto. Me interesa la opinión de Iván.
Venga. Hombre, a mí la verdad me parece que esto no hay forma de cogerlo. No hay por dónde cogerlo. Yo quiero preguntarle a los oyentes... Cuando oímos, como acabamos de oír este corte, bueno, la presentadora dice, cosa que de manera machacante, insistente, se repite, y la otra salta, guineo, y todo el mundo se descojona. A mí es que todavía nadie me ha conseguido explicar dónde está la gracia. Guineo, ¿sí? A mí me dice alguien, pieza de madera... que gira sobre unas bisagras y que sirve para dar acceso a habitaciones. ¡Puerta! ¿Quién se ríe? ¿Le parece gracioso? Pues a mí es que resulta que la palabra guineo y la palabra puerta me parecen igual de normales. No sé, yo aquí en mi vida diaria, a mi novia, por ejemplo, con la que vivo, hay veces que le digo, oye, déjame, fuerte guineo, déjame ya, fuerte guineo. La pobre, pues hombre, no todos los días nos llevamos igual de bien, seguro que me entienden. Pero sí, yo le digo, fuerte guineo. Y ella, que es catalana, ya sabe lo que es un guineo, me entiende perfectamente y tal. En fin, es que no veo dónde está la gracia. ¿Qué risa hay? ¿Por qué la palabra precisamente canaria es la que produce risa?
Iván, perdón, interrumpa un segundo.
Porque la palabra puerta no.
Claro, pero es que yo no sé si tú has vivido estas experiencias. Bueno, o sí, mejor si lo sé porque me lo has contado, pero hablando de experiencia en la escuela, a mí no me enseñaron a ver con normalidad lo que tú ahora estás hablando. Eso lo he visto yo con normalidad de adulto.
Claro.
A mí lo que me enseñaron fue lo contrario. Yo recuerdo cómo una profesora ridiculizó a un alumno, a un pibe de 12 años, no estamos hablando de un adulto, por emplear una palabra, una expresión canaria en público. Y la profesora peninsular ridiculizó, hizo que toda la clase se riera de él por la expresión que acaba de utilizar. Eso deja huellas, ¿no?
Claro, Agustín. Y ahora resulta que esa ridiculización, esa caricaturización que hacía alguien de fuera de Canarias, ahora resulta que somos los propios canarios los que la hacemos y los que nos reímos de nosotros mismos y de nuestra gente. De la gente que... tiene la buena cabeza de seguir diciendo guineo y de seguir utilizando palabras que enriquecen todo el español, a esas personas las ridiculizamos. Es que verdaderamente no tiene ni pies ni cabeza. A mí esto, la verdad, es que me tiene... Bueno, no voy a decir más nada porque no quiero pecar de chabacano como este programa, porque hay otra cosa que acabamos de escuchar. ¿Cómo diría... un canario, señora, ¿se puede usted apartar? Y salta la otra, ya, quítate para allá. Ah, espérate, o sea que ahora resulta que hablar como un canario es ser un malcriado. Hablar como un canario es no tener educación. Hablar como un canario es ser un irrespetuoso, no mostrar respeto por la gente. Eso es canario. Este es el humor de Enclave de Ja.
Sí, a mí me recuerda esto a una murga de la que hablábamos hace ya algunos meses, que hablaba de cómo hablamos los canarios, ¿no? Y de repente, pues, las expresiones más vulgares y más burdas, por lo visto, constituían nuestra manera de hablar, ¿no? Recuerdo ahora, no recuerdo el nombre de la murga, pero ni siquiera recuerdo si era de Las Palmas de Gran Canaria, de Santa Cruz, de Tenerife. José, a lo mejor tú nos puedes ayudar sobre...
Sí, la murga eran los chancletas de la isleta, ¿no?
Los chancletas de la isleta. Bueno, pues me recuerda esto ahora un poco lo que estaba comentando Iván, ¿no? Que hablar canario era decir estar abierta como una jarea, ¿no? Eso era hablar canario.
Sí. Hombre, yo lo único que quería apuntar antes, bueno, podemos continuar, obviamente, pero es que hay un elemento que para mí es clave, ¿eh? Y es que esto se está haciendo en la televisión canaria, la televisión pública de todos los canarios, la televisión a la que contribuyentes, valga la redundancia, canarios, vía impuestos, ¿no? Esta es la televisión que desde las instituciones públicas canarias se está fomentando. Una televisión que lo que hace es burla de nuestra propia forma de ser, de nuestra forma de hablar, de nuestra identidad y demás. A mí esto no hace sino convertir este tema en más vergonzoso y más doloroso, si cabe, ¿no?
Sí, yo quiero decir una cosa, yo sí quiero aclarar que una cosa es el humor de trazo grueso. Una cosa es que a mí haya un humor que no me guste. Bueno, sabemos que sobre gustos, pues bueno, hay gustos para todos y una televisión pública como es la Televisión Canaria, pues debe dar contenidos, bueno, pues para todos los gustos dentro de los límites normales, ¿no? Por supuesto. Entonces yo puedo entender que a mí a lo mejor este tipo de chistes o cierto tipo de chistes no me gusten, pero puedo entender que a mi vecino sí le gusten. Bueno, de acuerdo, pues que haya un programa que refleje ese tipo de humor, vale, estupendo. No hay ningún problema, pluralidad me parece lo normal. Ahora, esto es otra cosa. Esta, al menos esta sección particular del programa En Clave de Ja, y no sé si el resto del programa, porque yo tampoco lo veo, porque tampoco me gusta, esta sección en particular no es humor. Esta sección es hiriente, es ofensiva. Esta sección se dedica a reírse de la gente que, como decía antes, con buena cabeza, utiliza un léxico canario rico. Rico, que tiene palabras, pues que, bueno, como guineo, matraquilla, palabras nuestras que hay gente que las sigue utilizando, no como otros que prefieren no utilizarlas precisamente para que no los ridiculicen. Y si me permiten, yo un último apunte. Si están en la red Facebook, los oyentes, les recomiendo que se echen un paseo por un grupo que se llama En Clave de Ja, me da vergüenza ajena. Y que si están de acuerdo, que se unan. Ya tiene 129 miembros, que son bastante más del doble de miembros que tiene otra página a favor de En Clave de Ja, lo cual me da esperanza. Y ya digo, ahí nos vemos los que sentimos vergüenza ajena por este programa mal llamado de humor.
Muy bien, pues vamos a hacer el primer alto en el programa de hoy y seguimos hablando de temas de interés sobre Canarias. Como cada semana vamos a enviar un saludo a nuestras emisoras amigas. Comenzamos por la página cultural bienmesabe.org, que esta semana cumplía 6 años. Muchísimas felicidades y gracias por su colaboración. Pueden escucharnos ustedes cada semana también a través de Aitiden Radio, de Canarias Ahora Radio, de Canarias Habla Radio, o de las emisoras amigas también Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico y Radio Popular Canarias. Recuerden que si lo desean también pueden seguirnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, de la red Tamaimos en Facebook o, como no, a través de nuestra página www.tamaimos.com en la red. Josemi, ¿de qué vamos a seguir hablando en esta segunda parte del programa de hoy?
Bueno, pues vamos a retomar un tema que ya tratamos sucintamente la semana pasada y que, bueno, estábamos de acuerdo en que quizás sería bueno volver sobre él. Para, digamos, no dejar cabo suelto, aunque, bueno, yo creo que esto va a ser un tema sobre el que volveremos en próximos podcasts y en próximos meses, seguramente, porque es muy interesante y muy, muy, muy importante, ¿no? Nos referimos a la propuesta que ha surgido en Gran Canaria de, bueno, personalidades, intelectuales, periodistas y demás, de un nuevo estatuto de autonomía. Un nuevo estatuto de autonomía cuyo una propuesta que pueden conocer en el periódico canariasahora.com, que tiene incluso vinculado un especial sobre este asunto, ¿no? Yo comentaba la semana pasada que de entrada me parece muy bien que haya debate sobre Canarias, ¿no? Que lo que me parece mal es que no haya debate sobre Canarias o que se importen los debates desde fuera y no se debata desde Canarias sobre Canarias. Entonces yo saludo esta iniciativa como una iniciativa muy saludable, muy positiva. Y en lo que hace a su, digamos, elemento central, que si recuerdan ustedes tenía que ver con la descentralización política y administrativa de Canarias, basada en según esta nueva propuesta en el elemento isla, ¿no? Y en su correlato político institucional que sería el cabildo, pues también la verdad que estoy bastante de acuerdo, es decir, que a mí sí creo que debemos potenciar los cabildos como las instituciones propias de la isla, que efectivamente Canarias es un archipiélago, pero también son 7 islas y que las islas tienen problemas propios que la autonomía no ha sabido resolver, que creo que los cabildos pueden y deben ser las instituciones que acometan las políticas dentro de cada isla, que para ello deben tener capacidad recaudadora, deben tener una política fiscal, las propias islas, los propios cabildos y demás, y que por encima de ellos debe estar el gobierno de Canarias como institución árbitro, aglutinadora, y que tratará todos aquellos temas que excedieran el ámbito exclusivo de la isla, ¿no? Y que incluso funcionará como un ente redistribuidor, compensador de renta dentro de las propias islas. Algo así como una especie de fondo de solidaridad interinsular. Eso me parece que los vientos políticos de Canarias deben ir por ahí. Otra cosa es que yo también hacía una crítica, y ya termino para dejarla hablar a ustedes, en el sentido de que, bueno, a mí me parece que una reforma del Estatuto de Autonomía debe tratar más temas, y no solo ese, ¿no? Digo que además de, efectivamente, la reforma político-administrativa y la reforma de la ley electoral que llevaría aparejada, también debiera abordar cuestiones como el encaje de Canarias con respecto a España, lo cual incluye hacer referencia inevitablemente al REF. Creo que también tendría que hacer referencias a cuestiones como la representación de Canarias en los organismos internacionales en los que pudiera estar interesada en estar representada, y creo que también debiera hacer referencia a cuestiones como las aguas territoriales, el asunto de los recursos propios de Canarias en sus aguas, en su suelo, en su cielo, en su tierra y demás. O sea que me parece que esto no es por sí solo la reforma del Estatuto de Autonomía, pero en cualquier caso sí me parece un paso interesante, muy interesante.
¿Iván?
Sí, pues yo lo veo de una forma muy parecida. Y para no repetir todo lo que decía Josemi, está claro que hace falta un esfuerzo de descentralización administrativa en Canarias. Yo también creo que la isla debe ser la unidad central, por supuesto, con todos los mecanismos correctores que fueran necesarios, porque está claro que Canarias tiene que verse como un país, como un pueblo, como una comunidad. O sea, no se trata de que cada isla vaya por su lado, no, en absoluto. Se trata de que el sistema administrativo y gestión de Canarias pues tenga en cuenta la realidad geográfica del archipiélago. Como muchos sabrán, en su día el Estatuto de Canarias, pues se copió directamente del de La Rioja. Y esto se sabe porque, por un lado, se les escapó incluso el nombre de La Rioja, ¿no? Algo que fue bastante notorio en su día. Total, que...
¿En clave de Ja? Mira por dónde. Eso sí que sería humor del bueno, ¿no? Sacar a relucir esos coladeros, ¿no? Mira, que dejarse el nombre de La Rioja en la propuesta de estatuto.
De Estatuto de Canarias, sí. Bueno, pues eso sí, bueno, la fiesta del humor, ¿no? Eso da buena medida del encaje o de Sí, de cómo refleja la realidad geográfica de Canarias, pues su estatuto actual, ¿no? Pues de muy mala manera. Y además, también lo decía Josemi, yo creo que efectivamente habría que abordar cuestiones como las aguas territoriales, el encaje de Canarias en España, la relación con España, la relación con la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que yo tengo sintonía. En ese sentido, esta propuesta me parece un buen paso adelante. Y ya la semana pasada decía que, bueno, pues que hay quien dice que si no hay propuestas en la vida política canaria, que si todo es igual. No es cierto, aquí tenemos una propuesta de mucho calado, que creo que podría ir más allá, pero es un muy buen primer paso. ¿Cuáles son las posibilidades de que prospere? Espero que muchas, pero por el momento, la verdad, yo no veo que la vida política tal cual está planteada hoy día en Canarias, la verdad es que no veo que les interese en absoluto este esfuerzo de descentralización. El gobierno canario es el que es, las competencias que tiene y las influencias que tiene son las que son, y la verdad, yo creo que le pondrán todo tipo de pegas a esta propuesta porque es que no les interesa, no les interesa en absoluto. Además, las relaciones entre el gobierno canario y los cabildos hoy por hoy son nefastas. Ayer mismo, si no fue ayer, hoy es viernes, estamos grabando un día, viernes 7 de mayo, pues ayer creo que fue, se anuló una reunión de la FECAI, ¿no?, de los cabildos insulares, con el viceconsejero de Economía, con José Manuel Soria. Y la anularon los cabildos porque, bueno, pues porque es que realmente parece que no había ni siquiera ningún punto de acuerdo con el viceconsejero. O sea que las relaciones están, no diré que rotas, pero prácticamente están los unos a la gresca con los otros y, bueno, y realmente la cosa no tiene buen aspecto. Sin embargo, estos problemas yo me parece que se podrían resolver con este esfuerzo descentralizador, con este nuevo estatuto, pero sinceramente no sé si, espero que salga adelante, pero para que salga adelante vamos a tener que empujar mucho porque hay muchas fuerzas vivas a las que no les interesa. Y ya dentro de este marco, no sé, a lo mejor tiene que ver, a lo mejor no, pero hace unas cuantas semanas resulta que La Laguna se postuló como capital de Canarias.
¿Ah, sí?
Ahí lo dejo.
Bueno, yo esta me la había perdido. Vamos a ver, intentaré ser breve y sintético, porque es que ahora me estoy terminando de leer un libro del que ya hablábamos la semana pasada, Entender Canarias, de José Agustín Alemán. Ya José me lo recomendaba, yo me sumaba a la recomendación. Un libro fantástico, en fin, imprescindible, diría incluso, para comprender Canarias, para entender Canarias, como muy bien dice su título. Hay que leer este libro de José Agustín Alemán. Bueno, pues una de las personas que está detrás de este manifiesto por una nueva autonomía de Canarias es José Agustín Alemán. No me extraña en absoluto porque tiene las ideas clarísimas y las expone muy bien en su libro. Otra de las personas que parece estar detrás de este libro es Óscar Vergasa, uno de los autores junto con, bueno, el coautor junto con Antonio González Vieites de un librazo también como es Desarrollo y Subdesarrollo en Canarias, si no recuerdo mal, hablo de memoria.
En la economía canaria.
En la economía canaria, desarrollo y subdesarrollo en la economía canaria, efectivamente. Un libro imprescindible también, yo lo leí hace años y desde luego cuando tenga la ocasión lo releeré porque, en fin, te abre la cabeza, como diría un buen amigo del que hablaremos más adelante. Por un lado, el libro Entender Canarias de José Agustín Alemán, por otro lado, Desarrollo y Subdesarrollo en Canarias, un libro del año 68-69 de Óscar Vergasa y Antonio González Vieites. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en el libro este Entender Canarias de José Agustín Alemán se explica muy bien cómo el origen del pleito insular, que ya tiene 200 años de historia, ¿no? Y la ley de cabildos, que nace a iniciativa de las Islas Periféricas, Manuel Velázquez Cabrera en Fuerteventura, pero no solo, pues intentó darle protagonismo a los cabildos insulares. Este neocentralismo en el que se ha convertido la estructura administrativa esta de la autonomía le ha quitado casi todo su poder a los cabildos, hasta el punto de que parece se barajó, explica muy bien Alemán, José Agustín Pepe Alemán, en su libro, se intentó hacer desaparecer directamente a los cabildos. Luego pareció exagerado, pareció excesivo, y lo que se hizo fue aguar sus competencias hasta tal punto que prácticamente están irreconocibles hoy en día, ¿no? A mí me parece esta iniciativa un punto de partida fantástico para una nueva arquitectura institucional en Canarias. y podría ser el principio del fin del pleito insular, si realmente se llevara a la práctica. Y como no hay tiempo para más, simplemente un detalle. Si son los cabildos insulares los que tienen capacidad o recaudatoria, pueden gestionar sus recursos, y en caso de necesidad pedir ayuda al gobierno y decir, no, mire, nuestra isla es muy pequeña o está poco poblada o por H o por B no puede gestionar este recurso, pedimos que sea el gobierno canario quien lo gestione, ahí desaparecen las susceptibilidades y desaparecen los piques, porque claro, en el momento en que es la propia isla la que solicita ayuda al gobierno de Canarias, entonces claro, pues lógicamente estará agradecida por esa labor de coordinación la isla, y no al contrario como hoy, que hay resquemores, que hay desconfianza, que hay mucha incertidumbre incluso financiera en ocasiones, ¿no? Eso por un lado. Y luego, si el gobierno de Canarias es la representación exterior de Canarias, de una mancomunidad de cabildos, por llamarla de alguna manera, entonces también desaparecen las suspicacias, porque son las propias islas, nuevamente, las que le dan las que le otorgan ese poder al gobierno de Canarias, con lo cual sería una verdadera representación. En fin, no me quiero consumir todo el tiempo, nos queda un minuto, solamente quería dar una impresión general. Iván, José, no sé quién quiere rematar aquí esta segunda parte del programa.
Volveremos sobre esto, me imagino. Sí. Yo espero que también se consulte o se, por lo menos posibilite la posibilidad de participación a los canarios que estamos fuera, porque ahora mismo creo que lo único que se puede hacer es ir a firmar al gabinete literario.
Que claro.
Tampoco, en estos tiempos que corren tampoco es lo más... En fin.
Desde luego, facilitar la firma electrónica, ¿no?
Hombre, que menos que una página web, ¿no? Sí. Para recabar apoyo.
Yo lo que quiero es discutirlo, ¿no? Discutirlo
primero. Muy bien, pues seguiremos hablando de todo esto. Les hablábamos de un manifiesto para una nueva autonomía en Canarias. En el periódico Canarias Ahora, .es, tienen un dossier muy completo sobre todo este asunto. Y desde luego, el libro Entender Canarias de José Agustín Alemán, recomendadísimo. Venga, vamos a escuchar un fisco de música y seguimos hablando de temas de interés. Bueno, pues seguimos con este programa número 69 y parece que no somos los únicos que tenemos una relación especial con los números, porque parece que la Consejería de Educación, en fin, que sigue emperrada en acabar con, o mejor dicho, no ampliar el ciclo educativo del ruso y del árabe en las escuelas oficiales de idiomas de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, donde hay un montón de estudiantes que una semana, bueno, iba a decir de una semana a otra, no, un día tras otro, porque realmente las movilizaciones están siendo prácticamente a diario, están diciendo bien a las claras que quieren continuar sus estudios de ruso y de árabe. La última iniciativa de la que nos enteramos es, la de añadir 2 euros, o 2,18 euros más concretamente, para ser más exacto, a la tasa de matrícula de cada alumno, y que con este pequeño aumento pues se podrían pagar los sueldos de los profesores de árabe y ruso de las escuelas oficiales de idiomas. Ya hemos hablado de este tema en nuestro programa, simplemente para quienes no hayan seguido el transcurso de lo ocurrido, la Consejería de Educación, como decía, no quiere ampliar los ciclos, y esto supondría que los alumnos no se titularan, porque para un idioma como el ruso, por ejemplo, estudiar 4 años no es suficiente, requiere un mínimo de 7-8 años estudiando con seriedad, pues dominar el ruso con hablarlo con fluidez, poder escribir, entender, desenvolverse profesionalmente, etcétera, 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 ¿no? Bueno, los alumnos están deseando poder continuar y la consejería no quiere que esto ocurra. A mí todo esto me choca mucho con las propuestas de Paulino Rivero, que quieren que en el año 2010 Canarias sea un archipiélago bilingüe.
Pero espérate un momento, a ver si yo lo entiendo. O sea, que quieren quitar los ciclos superiores de ruso y árabe.
Es decir, en este momento no existen, pero claro, como los alumnos estaban pasando de curso en curso, pues iban a pasar al ciclo superior. Vale, y de repente la consejería dice, no, dejamos de pagar a los profesores y no se...
De acuerdo, o sea que uno va haciendo su curso hace su curso básico, su curso medio en la escuela de idiomas, 2 años, bien, 2 años más curso medio, y cuando vas a pasar al ciclo superior no lo tiene.
Uh-huh.
Vale,
exactamente,
de acuerdo. Dicen que es porque faltan perras. Uh-huh. Entonces van los alumnos y presentan la propuesta de que, mire, si cada alumno de la escuela oficial de idioma paga en la matrícula 2 euros más, uh-huh, hay dinero para pagar a los profesores, no hay ningún problema. Venga, sí, nosotros los alumnos pagamos 2 euros al año cada uno más. Y va y dice la consejería que no.
Exactamente.
O sea, le responden que no, ¿y esto?
Exactamente.
Y resulta que los alumnos les presentaron nada menos que 11.234 firmas. Y entonces, ¿esto la consejería cómo lo explica?
Pues es así, es exactamente como tú acabas de decir, Iván. Es exactamente así, 11.000 firmas.
Entonces que no hay voluntad de encontrar una solución por parte de la consejería, porque ya ven, los alumnos, me parece una buena solución la que plantean. Con solo subir 2 euros la matrícula de cada uno de ellos... No hay problema, se acabó el problema presupuestario. Pero por lo visto, lo que les dice la consejería, a través de Manuel Jorge Pérez, que es director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, según la noticia, dijo que no, que rechazaba la propuesta, aduciendo recortes presupuestarios. ¿Pero ustedes lo entienden?
Yo lo único que entiendo aquí es que la Consejería de Educación, una vez más, demuestra que no tiene talante negociador. Hablábamos hace algunas semanas de los problemas serios que tiene la educación en Canarias. En este caso no la educación de adultos, sino la educación en general, ¿no? Adolescentes, niños, la universitaria. Y yo decía que a mí una de las cuestiones que más me preocupa de la dinámica de la consejería es su falta de talante negociador. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Tenemos 11.000 firmas, tenemos alumnos de los centros de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna que se están movilizando de manera constante, ofreciendo alternativas, ofreciendo propuestas concretas, y la respuesta es no, mire usted, no. ¿Por qué? Porque no. Porque claro, aducir recortes presupuestarios al principio del proceso puede tener sentido. Cuando hay una propuesta concreta que solventa este problema, entonces ya suena a no, ¿por qué no? Y además no estamos tomando en cuenta su propuesta. Y me gustaría equivocarme, pero es que me estoy prácticamente seguro de que no me equivoco, porque esta es la dinámica ya no solamente de la Consejería de Educación, sino que es la dinámica en general del Gobierno de Canarias, ¿no? Incluso me atrevería a decir más, del Parlamento de Canarias, de la clase política canaria, cuando de repente no se escucha al pueblo, cuando de repente se presentan, si no recuerdo mal, fueron algo así como 50.000 firmas, ¿no? Aquella famosa iniciativa legislativa popular en el ámbito medioambiental.
56.000,
creo. Y aquello se desoyó. 56.000 ciudadanos canarios, se desoye su voz. 11.000 estudiantes, su voz parece que se está desoyendo. Yo soy muy optimista con respecto a este tema que estamos hablando, porque me consta que estamos hablando de profesionales. Aquí estamos hablando de profesionales, enseñanza de adultos. Son personas que tienen las ideas muy claras, que saben por qué quieren estudiar las lenguas rusa y árabe, que comprenden, cosa que por lo visto la clase política canaria no comprende, pero ellos sí comprenden la importancia de hablar lenguas extranjeras en Canarias en el siglo XXI, y que van a dar la batalla hasta el final. Pero eso no me evita una cierta sensación amarga, ¿no? Al ver la incompetencia y la falta de interés por parte, en este caso, de la Consejería de Educación por escuchar a los estudiantes de las escuelas de idioma.
Miren, yo quiero decir dos cositas nada más sobre este asunto. Uno, primero, que estamos hablando, recordar que estamos hablando de 65.000 euros, si no me equivoco.
Uh-huh.
Esos son, sí. No llegan a 11 millones de pesetas.
Sí.
Vale, eso no es una cantidad desorbitada, estamos hablando de el sueldo, la seguridad social de los profesores a cargo de la enseñanza de estos idiomas, ¿no? Eso, bueno, en fin, vale menos que seguramente cualquier coche oficial de estos de los que usa el gobierno de Canarias, los Audis estos famosos, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro, quiero recordar que Milagros Luis Brito tuvo la ocurrente idea de proponer, en vez de la imaginativa idea, en el sentido literal de la expresión, que tuvieron los alumnos, de decir, bueno, pues venga, nosotros pagamos 2 euros más con nuestra matrícula y financiamos el asunto, ¿no? Bueno, Milagros Luis Brito tuvo la ocurrente idea de decir que ese tipo de demanda de idiomas menos solicitados y demás y no sé qué, se podría cubrir con las aulas de idiomas de la universidad, que como todos sabemos son un negocio privado que uh-huh. se lleva a cabo en instalaciones públicas. Uh-huh. Las universidades son públicas en Canarias. Las aulas de idiomas son un negocio privado. Es una especie de subcontrata. Y ya sabemos lo que eso significa a nivel, uno, no de la enseñanza, de la calidad de la enseñanza, porque ahí también trabajan profesionales, pero sobre todo a nivel de las condiciones laborales de la enseñanza de los idiomas. Entonces lo que se quiere hacer es sustraer la enseñanza de estos idiomas en las instituciones que oficialmente tienen encargado tal tarea, que son las escuelas oficiales de idiomas, para, digamos, hacerlas desaparecer o, como mínimo, arrincolarlas en unas aulas de idiomas que ofertan las universidades, que son infinitamente más caras, que son sí, privadas, por no decir privadas directamente, a pesar de su apariencia pública. En fin, todo un despropósito. Todo un despropósito. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza.
Mira, sí, pero miren, si les parece, vamos a dar la cara positiva de todo esto, y es que los alumnos están dando la cara, están peleando, están demostrando el inmenso interés que tienen por continuar sus estudios. Estamos hablando, repito, de profesionales que estudian por la tarde, por la noche, y que quieren seguir estudiando. Y fíjense ustedes, lo que no puede hacer, aparentemente no puede hacer todo un gobierno de Canarias. Y sin embargo, vamos a hablar del ejemplo de un municipio, hay, si no me equivoco, 82 municipios en el archipiélago canario. Pues le vamos a hablar de un municipio que está en el sureste de Gran Canaria, a Güimes, entre Ingenio y Santa Lucía, muy cerca del aeropuerto. Y probablemente hayan ustedes oído hablar, más de ocasión, de Antonio Morales en este programa. Bueno, pues Antonio Morales es el alcalde del municipio de Güimes. Bueno, pues esta iniciativa de la que le vamos a hablar la lleva a cabo un solo municipio, y es organizar una semana del ruso, que cuenta con una exposición por la que han pasado, no sé, estamos hablando de más de 1,000 escolares, ¿no? Si no recuerdo mal, ahora mismo más de 1,000 escolares han pasado por esa exposición organizada, repito, por un municipio. Bueno, pues se hace la semana del ruso, es todo un éxito, con actividades que estamos seguros que van a generar más estudiantes todavía para la lengua rusa en Canarias, en este caso en Gran Canaria, y esto lo realiza un solo municipio. Bueno, pues, por si todo esto fuera poco, la semana pasada visitó Canarias la responsable de cultura de la embajada rusa de la Federación Rusa en España. Y esta responsable de cultura fue a dar una charla a la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de Gran Canaria y luego fue a Güimes a entrevistarse con Antonio Morales, el alcalde de Güimes. Todo esto lo sabemos gracias a Diodoro Santana, que es el responsable de la red de bibliotecas del municipio de Güimes y presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Gran Canaria, una persona extremadamente competente y estudiante de ruso. Además de todas las actividades que tiene profesionales, además estudia ruso. Bueno, pues él, que es un muy buen conocedor de la cultura rusa, ha recomendado a la Corporación Municipal de Güimes que colabore con el Año de Rusia en España, porque a todo esto el despropósito es mayor, porque es que no se va a ampliar el ciclo de estudios de ruso cuando precisamente el año 2011 va a ser el Año de Rusia en España y el Año de España en Rusia. Es decir, va a haber una cantidad de actividades culturales rusas en el Estado español impresionante. Es cuando más fácilmente se puede aprovechar para, incluso con colaboración, estoy seguro, del Ministerio de Cultura Español, de la propia Embajada de la Federación Rusa en Madrid, etcétera, etcétera, se podría contar con gran cantidad de actividades culturales rusas en Canarias, especialmente en 2011. Es mucho más barato hacer llegar un ballet o un teatro de España a Canarias que hacerlo de Rusia a Canarias, por razones obvias, ¿no? Bueno, pues precisamente es en este momento. Pues fíjense ustedes que el municipio de Güimes va a entablar una colaboración especial. Estoy hablando del municipio de Güimes, lo digo, lo repito tantas veces porque parece ser que lo que no puede hacer todo un gobierno de Canarias, luego sí lo puede hacer un municipio de 25.000 habitantes, lo que es tener voluntad. Pues va a venir, en año 2011, nos informa Diodoro Santana, el ballet ruso de San Petersburgo, el ballet ruso del Teatro Bolshoi, grandes pianistas y artistas contemporáneos. Eso, entre otros eventos, van a pasar por Güimes en el año 2011. Señores, yo no sé lo que es tener voluntad, lo que es tener ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien.
¿Y ahora qué dice uno?
Es que no, yo, en fin, yo, primero, me gustaría resaltar el excelente trabajo que están haciendo en el municipio de Agüime. Me gustaría resaltar, por supuesto, la actitud de los alumnos de ruso y de árabe, que están demostrando que quieren... Pero me gustaría contrastar esto con la falta de voluntad de la Consejería de Educación, ¿no? A mí estas cosas me dan mucho optimismo. Dentro de lo amargo que es ver el gobierno de Canarias tan incompetente y tan sordo que tenemos, luego ver la iniciativa ciudadana, la iniciativa de las pequeñas corporaciones. Bueno, volviendo al tema de la nueva autonomía canaria, ¿qué no harían los cabildos o algunos cabildos, por ejemplo, con la financiación suficiente, ¿no? Si tuvieran que estarse peleando con el gobierno de Canarias de turno, ¿no?
Oye, Agustín, ¿cómo se dice viva Güímez en ruso?
Slava Güímesa. Slava Güímesu sería. Viva Güímez. Slava Güímesu. Pues sí, Slava Güímesu, porque hacen un trabajo fantástico y maravilloso. Bueno, vamos a hacer el último alto en el programa de hoy y vamos a seguir hablando de cosas fantásticas que están ocurriendo en el ámbito cultural en Canarias. Y es que, como decíamos hace muy poquito, pues bienmesabe.org, la revista cultural digital canaria, cumple 6 años. Vamos a hablar sobre esto, si les parece, en el último tramo del programa de hoy. We're going hand in hand, but I wish I were by your side. Y decía que hay motivos para la alegría y cosas fantásticas que se están haciendo en el mundo de la cultura. Por cierto, me corrijo, releyendo la información que nos enviaba Diodoro Santana, existe la intención de hacer todas estas actividades. Todavía esto es algo para el año 2011 y todavía hay que concretar mucho, ¿no? Por tanto, no se ha cerrado el programa. Entonces, pero bueno, ¿qué intención?
Entonces tiene que cambiarlo de viva Güímez y decir me gusta Güímez, ¿no?
Lo cambiamos, venga, pues. No lo mismo, ¿eh? Ya Lu Blue a Güímez, entonces. Pero de todas maneras, que coste que me gusta y que viva.
Vale, venga.
Yo creo que lo merece. Pero sí que es verdad que, en honor a la verdad, esto todavía son actividades que se van a realizar en el 2011 y que todavía hay que cerrarlas. Pero que hay voluntad, vamos, no cabe ninguna duda y que se está haciendo un trabajo en Agüímez fantástico, ¿no? Bueno, pues decía que se cumplen 6 años de Bien Me Sabe. La verdad que, bueno, le vamos a dedicar los últimos minutos del programa, además de 1000 amores, porque, bueno, por diferentes motivos. Bienmesabe.org, para aquellos de ustedes que no lo conozcan, bueno, es una revista fantástica. Bueno, digo revista y en realidad esto es quedarme corto, porque en realidad es una especie de portal digital donde ustedes, además de leer artículos de actualidad, de fondo, sobre cultura canaria, también pueden ver televisión, Bienmesabe Televisión. Pueden escuchar nuestro programa en Radio Tamaimos. Pueden ustedes consultar un archivo de revistas de grandísima calidad y de gran interés en el Red Vistero. Hay participación, intensa participación de los lectores en respuesta a los artículos, a los diferentes artículos. Es una revista que yo diría que ahora mismo es la revista cultural canaria de mayor calidad, ya no solamente en la red, sino a secas, de mayor calidad. Tiene muchísimo interés, tiene magníficos colaboradores en todo el archipiélago, cubre todo el archipiélago, gente de mucho, muy entroncada con el mundo del folclore, que conoce muy bien el trabajo institucional en otras ocasiones, antropólogos, lingüistas, es decir, un trabajo muy serio que hay detrás de esta revista y que se mantiene vivo gracias al trabajo de gente como José Miguel Pereira, con el que hemos hablado en nuestro programa. Bueno, en fin, yo podría estar hablando de la revista Bien Me Sabe, ya no podría estar hablando y podríamos estar hablando ya 10 minutos, sino un programa entero. Desde luego, estamos encantados de colaborar con ellos y felicitarlos por estos 6 años, ¿no?
Sí, a mí me parece que Bien Me Sabe ocupa un espacio que estaba vacío y ya a mí hoy por hoy Bien Me Sabe me parece imprescindible. Me parece que lo que es la vida cultural de Canarias sin Bien Me Sabe no se entiende, vamos. A mí me parece que ha venido, ya digo, a colmar una laguna que es que era grande y ahora ya Bien Me Sabe, una vez que existe, no hay vuelta atrás. Para que se hagan una idea, en Bien Me Sabe nos podemos encontrar pues desde una entrevista en vídeo, o sea, un programa entrevista a la fábrica de ron Aldea en La Palma, que creo que es la única fábrica de ron que queda en Canarias que hace ron directamente del jugo de caña y que utilizan un alambique antiquísimo, y se ve en el vídeo cómo lo tienen allí, cómo lo utilizan, cómo lo mantienen. Pueden ver también artículos sobre folclore. Recuerdo un artículo interesantísimo sobre las influencias del este de Europa, o las influencias de la música judía en nuestro folclore, en qué canciones se trasluce todo eso, cuáles son las raíces indígenas, ¿no?, de guanche, de nuestro folclore, cómo todo el folclore, por tanto, tiene una riqueza verdaderamente apasionante. O pueden también leer revistas, pues como por ejemplo la revista Aguairo o la revista de Canarias, porque lo que han hecho desde Bien Me Sabe es escanear todos esos volúmenes y volcarlos en la red. O sea que si alguien se ha lamentado alguna vez de dónde habré puesto yo aquellas revistas Aguairo de los años 70 y 80, o se arrepiente de haberlas tirado, haberlas regalado, están todas volcadas en este portal, en bienmesabe.org. Y me dejo por el camino muchísimas otras cosas interesantísimas. Veo ahora mismo, por ejemplo, en la portada, pues un artículo sobre algo que yo no conocía. Hay muchísimas cosas que no conozco, que siempre que encuentro entro en Bien Me Sabe me sorprenden. La quema del barco y el castillo. Resulta que es un espectáculo de pirotecnia artesanal que se ha hecho desde siempre en Canarias y que es único en el archipiélago. Yo nunca había oído hablar de él. Uh-huh. El carnaval de los buches en Lanzarote, también oí hablar de él, gracias a Bien Me Sabe. Uh-huh. Vamos, la labor de recuperación, la labor de divulgación es verdaderamente fantástica, sobre todo porque eso, porque da una imagen de riqueza cultural que verdaderamente a mí no me ha dado hasta ahora ningún otro medio.
Y por cierto, que me dejaban el tintero, hemos entrevistado a José Miguel Pereira, pero también hemos entrevistado a José Miguel Pereira, que es profesor de Lengua y Literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la Aldea, en San Nicolás de Tolentino. Pero también hemos entrevistado a Manuel Abrante, que es otro de las personas que está detrás de esta página, ¿no? También un trabajador incansable, director del Museo Néstor Álamo. O sea que hay un equipo fantástico de gente detrás de esta revista digital. José, me recuerdo que cuando entrevistamos a Pereira por primera vez fue una experiencia gratísima en Ingenio, en el sureste de Gran Canaria. Sé que también has reflexionado mucho sobre Bien Me Sabe y que tienes también una... Bueno, en fin, ¿qué voy a decir? Te doy la palabra porque sé que te encanta todo esto, la revista y todo el proyecto.
Sí, porque, bueno, uno, y creo que hablo en nombre de los tres además, ¿no?, se siente muy cerca de ese proyecto que es Bien Me Sabe. Uno le gusta pensar que es un proyecto hermano mayor, porque nació antes, de Tamaimo, porque compartimos muchos intereses, muchas inquietudes, y yo creo que una misma perspectiva sobre Canarias, su cultura, su gente, su sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí Bien Me Sabe me parece un referente indispensable, ¿no?, para todos los que estamos interesados en Canarias, como decía José Miguel Pereira, precisamente, como un proyecto de felicidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero que se me ocurre, pero además yo sí pienso que Bien Me Sabe viene a representar en el mundo de las revistas digitales, o incluso mismo en el mundo de la gofiosfera y de la red en Canarias, o Canarias en la red y demás, un espacio, yo creo que muy, 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 muy digno de lo que deben ser nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras cosas, que Bien Me Sabe las deja en muy buen lugar, las trata con mucho cariño, también con mucha profesionalidad, con mucha seriedad, mucha rigurosidad, in extenso, además, yo creo que es, vamos, todo un lujo. Y me gustaría que proyectos parecidos los hubiera también en otros planos de la sociedad canaria. Ojalá hubiera algún día una revista parecida a Bien Me Sabe en papel, para que toda aquella gente que todavía no está metida en el asunto del ordenador y demás y esto pudiera también acercarse a una revista revistas de este tipo. Hay algunas bastante interesantes, tipo El Pajar o Cuadernos del Atlántico, ¿no? Ojalá hubiera un programa de televisión que le hiciera honor a nuestras cosas, a nuestra cultura y a nuestra identidad en nuestra televisión, ¿no? Y no se dedicara a denigrarla, ¿no? En fin, a mí lo de Bien Me Sabe me parece un proyecto inmejorable. Le deseo larga vida al proyecto en sí, a la revista digital, y espero que se reproduzca como esporas, digamos, se reproduzca en otros planos de la sociedad canaria, claro que sí.
Entre los colaboradores de Bien Me Sabe, estaba pensando ahora, señores, bueno, hay un equipo fantástico detrás de todo esto. Por cierto, que todo esto es un proyecto que no es profesional, me explico. La calidad del trabajo es excelente, en ese sentido sí es profesional. La entrega y la dedicación también es profesional, pero nadie está recibiendo ni un duro por todo esto. Es decir, todo es tiempo que le sacan las personas que lo elaboran a su tiempo de ocio, a su tiempo de vacaciones, y sale ese excelente producto. Me parece más meritorio todavía, pero es que me estoy acordando, entre otros, uno de los colaboradores de la revista Bien Me Sabe es José Geray Rodríguez, que fuera presentador del programa Tenderete. Una persona que es filólogo, excelente conocedor de la literatura canaria, especialmente en su vertiente poética, y gran repentista, conocido en todo el mundo del repentismo, conocido en Colombia, conocido en todas las Islas Canarias, muy conocido en Cuba, colaborador de Bien Me Sabe. Tiene un plantel de colaboradores en Puerto Rico también, efectivamente, un plantel de colaboradores de altísima calidad. Y todo esto lo han conseguido, me consta, nos consta, porque entrando en contacto con ellos y colaborando con ellos hemos visto también cuál es su método de trabajo, pues con una inmensa fe en el trabajo que realizan y con esto que ahora tan de moda está, lo de crear sinergias, ¿no? Esto que sale de crear sinergias, ¿no? Están dispuestísimos a colaborar con todas aquellas personas que de una perspectiva canaria, de una perspectiva de seriedad, de una perspectiva, pues claro, de conciencia en lo que es un trabajo bien hecho, pues quieran colaborar en la difusión de la cultura canaria, en profundizar en el conocimiento de nuestras raíces, nuestra conciencia colectiva. En fin, a mí me parece, aquí ahora hablando un poco, ha surgido la palabra imprescindible, fundamental, y no me parece en absoluto que sean palabras pomposas o exageradas, ¿no? Es un proyecto que en 6 años ha demostrado que era necesario y que esperamos que siga creciendo y que se siga consolidando, y que nos siga dando alegrías, porque es muy necesario este tipo de trabajo.
Creo que entre los colaboradores de Bien Me Sabe no está en clave de ja. Creo que no está. De todas maneras, yo sí quería recalcar una cosa, que además me parece otra de las grandes virtudes de Bien Me Sabe, y es que es un proyecto moderno. Es un proyecto que está a la altura de los tiempos que corren, del siglo XXI y del año 2010. ¿Con esto qué quiero decir? Que por si a alguien se le pasaba por la cabeza que, bueno, esto a lo mejor que viene a ser más de lo mismo en el sentido de, bueno, rollo etnográfico, a lo mejor para gente experta, no sé qué. En absoluto, es una página sobre difusión interesantísima y moderna en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a sus contenidos, en cuanto a su método y en cuanto a la frescura con la que plantean todos sus fondos, ¿no? Todos sus contenidos, todos los artículos, todas las cosas que descubren, todas las explicaciones. Realmente es un sitio que además fomenta la participación. O sea, recuerdo debates muy, muy, muy interesantes en Bien Me Sabe sobre aspectos de lo más diverso, de todo lo que tiene que ver con la cultura canaria en su sentido más amplio. O sea que si no conocen el proyecto, de verdad, visítenlo, que habrá un antes y un después, no dejarán de volver a él.
Muchísimas felicidades, Bien Me Sabe. No quiero despedir el programa de hoy sin recordar que es el programa número 69. Sube esa música, Iván, por favor, sube esa música. Vamos a terminar con la música con la que comenzamos. Es que,
qué sensualidad.
Es que todos los días no son el día 69 de Tamaimos. Josemi, te veo danzando sobre la silla. Desde aquí, desde Bruselas, puedo verte en Madrid danzando sobre la silla.
De hecho, estoy haciendo un numerito a los cabaret en una silla aquí, ¿no?
¿Qué tal? ¿Dándote la falda ahora?
Sí, algo parecido.
Bueno, pues con esta música nos vamos despidiendo. La verdad que está guapa la música. No me acordaba yo de la musiquita esta, ¿no? Recuerden, el número 69. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Compartiendo esta aventura, ¿no?
este número tan cabalístico que nos ha tocado vivir en el día de hoy, don Iván.
Tan cabalístico y tan crematístico, algo que haga venístico.
Crematístico, no sé, pero tiene su punto, tiene su punto.
Que ustedes lo disfruten, un abrazo y hasta la próxima.
José, mi un fuerte abrazo.
Saludos a todos los
y a ustedes los esperamos la próxima semana ya en el número 70.